La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Esto sí es poder.
Lubricantes Elf, ahora en El Salvador. Elaborados con tecnología de última generación que proporciona máxima protección y rendimiento a tu auto, camión o moto. Lleva tu motor a otro nivel con Lubricantes Elf. Calidad francesa 100% europea. Distribuido exclusivamente por Excel Repuestos.
Proba Pedidos Ya Market, el super digital de Pedidos Ya, donde puedes pedir lo que necesites de la despensa, frutas, verduras y carnes. Calidad y frescura siempre. Pedidos Ya Market, más que rápido, es ya.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día viernes 4 de marzo del año 2022. Orestes Membreño, Rodrigo Arias, Graciela Aguilar, Cristian Villalta, les damos la más cordial bienvenida. Samuel Martel, Manuel Ranchera en la producción a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports. Y pues nada, yo quise venir un viernes porque dicen que se pone muy aliancista el programa, pero no creo, siento que la mesa está balanceada. No.
Y todos me quedan viendo a mí.
Gracielita, no. No, el ala radical del movimiento.
Yo sé, eso sí.
Del movimiento urbano Piocha Roja es aquí. Secretario general. ¿Qué tal, Rodrigo?
Debería ser secretario de conflictos.
Secretario de clásicos. ¿Qué tal, Rodrigo?
La organización se va a llamar William Chachagua ahora.
Ah, ok.
Ya no Piocha Roja.
Brigada William Chachagua.
Brigada William Chachagua.
Seguido lo saludo a William allá sí, cerca de mi casa.
Mi admiración para William y para
claro,
la Piocha
Roja.
Dos tipazos. Es un gusto estar con ustedes y con la gente que nos sintoniza. Ahora desayunamos que hay Copa Davis. Vamos a hablar de eso. Y se viene también una jornada muy interesante en el fútbol nacional con un partido, con un cambio inesperado. Pero bueno,
muchísimo, cambio. Muchísimo para conversar.
Upa, sí.
Este
bastante,
mediodía.
Bastante.
Gracielita Aguilar, ¿cómo le va? Grace Kelly.
Muy bien, gracias. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Saludos a toda la gente que nos ve y nos escucha. Como decía Rodri, tenemos mucho de qué hablar. Tenis principalmente, ya inició Copa Davis y hay fecha este fin de semana.
Formidable, ¿qué tal? Orestes Membreño.
Hola, Cristian, muy bien. Un saludo a toda la gente que nos escucha también. Sí, siempre es un placer estar acá con ustedes. Y también juega la Sub-20 femenina hoy. Uh-huh. Su partido de octavos, ¿verdad? Ya es un partido sin retorno. Uh-huh. El que pierde se chao a la competición y el que gana pues sigue en ruta en busca de mejor posición, mejor los boletos clasificatorios. Así es que eso es hasta ahora a las 5 de la tarde, si sí, no me equivoco, ¿verdad?
Así es que
ojalá les vaya bien a las chicas que han hecho muy buena presentación, la verdad, para hacer una de sus primeras experiencias, ¿no? Internacionales. Ayer jugó la Sub-20 también contra Guatemala. Lo vi bastante bien el primer tiempo, más que todo, aunque por ahí hay unas cosas que debe mejorar y obviamente su primer juego, ¿verdad?
Esa es la idea.
Pero dejó, para mí, ojalá le haya dejado buenas lecturas al cuerpo técnico encabezado por el profe Gerson Pérez para mejorar ahí la dinámica del medio campo. Un poquito le falta, pero ahí va y mano, muchachos.
Muy bien. Prueba Pedidos Ya, Market, el super digital de Pedidos Ya. Descarga la app. Tenemos en línea, me dicen, a Marcelo Arévalo desde Zimbabue, donde El Salvador está madrugada, ¿no?
Así es.
Sacó, sí, se puso 1-1 la serie contra aquel país. Hola, Chelo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estamos?
¿Cómo te ha ido en Zimbabue, viejo?
Pues aquí luchando, aquí haciendo lo que sabemos hacer.
Estuvo duro,
luchando. Hoy fue un día un día difícil, pero gracias a Dios pudimos empatar la serie y yo creo que estamos en una buena posición para mañana poder darle con todo en el doble, ¿verdad?
Chelo, del nivel, porque bueno, creo que de alguna manera había alguna incógnita, ¿no?, acerca de, del nivel de Zimbabue, aunque tú adelantabas que tiene varios jugadores rankeados y que no iba a ser fácil. Incluso me acuerdo que dijiste que era favorito el equipo africano. ¿Sigues pensando lo mismo?
Es que en papeles se puede decir que el equipo de ellos es favorito. Digamos, ellos tienen 3 jugadores rankeados. Uh-huh. Ah, bueno, me dice aquí el capitán que los 4 jugadores de ellos están rankeados, ¿verdad? Tal vez el ranking no refleja, digamos, el nivel que ellos tienen. Por ejemplo, el chico con el que jugué hoy yo aparece rankeado 1000 del mundo, pero después de el partido de hoy, realmente para mí él tiene un nivel más alto. Probablemente no tenga las posibilidades para poder competir muchas semanas al año como para ir ganando puntos ATP, ¿verdad? Entonces, por ahí se le limita un poco subir en el ranking, ¿verdad? Porque obviamente, aunque uno tenga un buen nivel, pero si uno no compite, no se le presentan esas oportunidades para poder ganar puntos, ¿verdad? Entonces, yo creo que en papeles Zimbabue sigue siendo favorito a nosotros, pero eso no significa que nosotros no podamos ganar la serie mañana, ¿verdad?
Bien. Hoy le ganaste a Melulí Don Ayanda Sibanda.
A Sibanda, sí.
Mejor conocido como Mel.
Mel.
Bien, bien. Rodrigo.
Marcelo, contanos un poco de la experiencia de Zimbabue. Obviamente es una locación exótica para El Salvador. Contanos cómo les ha ido, cómo es el ambiente. Llévanos hasta Zimbabue a todos los que te están oyendo ahorita.
Bueno, Zimbabue obviamente un país tal vez con recursos, digamos, limitados, ¿verdad? Nosotros hemos tenido que ser bastante cuidadosos aquí con la comida. Hemos tratado de comer, digamos, lo más básico, ¿verdad? Yo en lo personal, pues, tengo una dieta que no como proteína animal, por lo tanto no como todo lo que es pollo, carne, digamos, ese tipo de cosas. Entonces, como un poco más de vegetales, pasta y esto, pero realmente ha sido difícil poder encontrar, digamos, comida satisfactoria, digamos, ¿verdad? Obviamente nos hemos acomodado pues a las condiciones acá. No digo que estamos comiendo mal, simplemente obviamente a veces cuando uno está en casa y esto, pues uno puede pedir las opciones que uno quiere, ¿verdad? Pero la estamos pasando bien, ¿verdad? Las canchas donde se juega es una cancha nueva, la cancha está muy bien también. El club donde estamos jugando, las instalaciones tienen lo básico, llamémoslo así, tienen lo básico. No tienen la suerte, digamos, acá de tener una federación o unas instalaciones como las que nosotros tenemos en el Salvador. Creo que somos bendecidos por las instalaciones que nosotros tenemos en el Salvador, el estadio que tenemos y todo. Acá, pues, obviamente, es una cancha que hicieron y han puesto un par de graderíos. Y se siente bien, o sea, hoy llegaron más o menos 300, 400 personas a ver el partido y se ha hecho un buen ambiente, ¿verdad? Lo más importante es que el equipo se ha mantenido junto, luchamos el día de hoy y nada, estamos aquí para competir, no estamos de vacaciones, así que estamos comprometidos aquí con el trabajo.
¿Y el clima qué tal, Marcelo? Entiendo que llovió ayer, eso pues puso un poco el partido, lo retrasó para continuarlo normalmente.
Sí, arrancamos el día con un clima soleado, uh-huh. Más o menos 30 grados, 28 grados, algo parecido a nuestras uh-huh. condiciones. aficiones en El Salvador. Después del partido de Lluís, dieron 20 minutos para jugar nuestro partido. Cuando nosotros terminamos el segundo set, ahí empezó a llover. Igual ya desde que arrancamos el partido ya estaba un poco nublado y ahí se veía que como que quería llover, pero como que no caía la lluvia, pero ya cuando terminamos el segundo set, finales del segundo set, ya comenzó a caer la lluvia ahí un poco más fuerte y ahí el supervisor del evento decidió parar el partido porque la cancha ya se estaba poniendo resbalosa, ¿verdad? Y ahí más o menos paramos el partido por una hora y media. Y de ahí en adelante, cuando retornamos después de una hora y media, sí, las condiciones sí se pusieron bastante húmedas, sí, ¿verdad? Obviamente me imagino que por la lluvia y eso se puso bastante húmedo. Y nada, pero agradecidos ahí con la batalla que dimos para poder poner la serie después de un partido que veníamos desde abajo, ¿verdad?
Marcelo, físicamente usted cómo se sentía después de tantas horas de viaje, porque no se pudo incorporar antes con el resto de sus compañeros. Y en el partido también, bueno, se fue hasta tiebreak para decidir al ganador. ¿Cómo se siente usted físicamente?
Pues le voy a ser sincero, no me siento ahorita un 100%, digamos, no me siento fresco, pero sí me siento lo suficiente bien para poder salir a la cancha mañana y dar lo mejor que hay en el tanque, ¿verdad? Obviamente... me gustaría estar más fresco de lo que me siento ahora, pero también hay que considerar que las últimas 3 semanas para mí han sido de muchísimos partidos. Hemos jugado 12 partidos en las últimas 3 semanas. Prácticamente no hemos tenido descanso. El viaje de Acapulco para acá pues fue un viaje bastante largo. Llegué acá el miércoles 6 de la tarde. No pudimos conseguir cancha para entrenar porque no había luz, ¿verdad? Entonces ya estaba oscuro y entonces no pudimos entrenar el día miércoles, entonces prácticamente me quedó nada más el día de ayer, jueves, para poder adaptarme a las condiciones, que sí son bastante diferentes de las condiciones que había jugado yo en Acapulco, ¿verdad? Aquí estamos a 1500 metros sobre el nivel del mar, por lo tanto... la pelota es un poco más rápida, vuela más la pelota, hay más posibilidades de cometer errores porque la pelota pues es un poco más viva en el aire, ¿verdad? Entonces tuvimos nada más unas poquitas horas para poder adaptarnos, que fue el jueves y ya voy a competir, pero creo que a pesar de todo eso logramos poner la serie 1-1 y yo creo que mañana será un nuevo día. Yo siempre digo, hay un dicho que dice, ahora ganamos y mañana jugamos bien, ¿verdad? Así que ahora no, tal vez no fue el partido más bonito de mi carrera, pero lo más importante es que le logramos dar el punto a El Salvador y mañana será otro día y ojalá mañana podamos ganar y jugar bien.
Chelo, bueno, creo que uno de los posibles desenlaces de la serie es que todo se decide en tu choque con el raqueta número 1 de Zimbabue. Entiendo que él jugó hoy contra Luis. ¿Cómo viste ese rival?
Bueno, creo que él tiene un juego bastante rápido, le gusta sacar fuerte y jugar los puntos cortos, ¿verdad? Un poco diferente al rival del día de hoy, que era un rival más consistente. Entonces va a ser otra estrategia de partido, ¿verdad? Pero yo creo que lo más importante mañana es concentrarnos, claro, en el dobles, porque creo que ese es el partido clave para nuestra selección, ganar el dobles y así yo poder salir a la cancha contra el número 1 de ellos y jugarme la serie con él, ¿verdad? Mm-hmm. Que es lo que nosotros estamos buscando.
Claro,
claro. Armando, volviendo al tema de tu juego, Marcelo, leo aquí en algunas estadísticas que tuviste 5 aces o aces y 5 dobles faltas. Esto es por el tema, digo, por las dobles faltas, ¿es el tema físico o por tu poco tiempo de adaptación a las condiciones? ¿O cómo puedes resumir el partido? Que igual acabas de decir que no fue tu mejor juego, pero ahí estaba, hay que jugar esos partidos, ¿no?
Sí, yo normalmente no soy un jugador de muchas doble faltas. Normalmente en un partido hago una doble falta, dos a lo mucho. Pero sí, ahora como le digo, cuando uno juega en esas condiciones de altura, la bola pues sale mucho más de la raqueta. No sé si la gente va a entender a lo que me refiero, pero no sé si pasa en otros deportes. No sé si, por ejemplo, para que la gente esté tal vez un poco más digamos, para que entienda un poco más, no sé si, por ejemplo, en el fútbol, cuando juega, por ejemplo, la selección en México, que también se juegan casi a 2,000 metros de altura, si no es que más, no sé si la pelota en el aire es más rápida o se queda más tiempo en el aire. Sí, cómo es eso en el fútbol.
Sí, por eso pero de hecho México juega con una pelota más pesada, por ese tema.
Sí,
de
no se comporta de la misma manera
sí,
el balón.
Así es.
Exactamente. Entonces en el tenis pasa lo mismo, ¿verdad? Solo que nosotros no tenemos una pelota, digamos, diferente, sí, ¿verdad? Claro. Entonces se juega con la misma pelota que se juega a nivel del mar. Entonces se necesita tiempo, pues, para adaptarse a las condiciones, ¿verdad? Entonces por ahí en el saque normalmente yo vengo pegándole a una intensidad y cuando le quería pegar aquí a la misma intensidad, la bola se iba para afuera, ¿verdad? Entonces, pero ahí durante el partido me tocó ir ajustándome poco a poco y pero yo sí confío que para mañana nos vamos a sentir mejor, nos vamos a sentir más cómodos en la cancha y ojalá mañana podamos hacer una llamada y que aparezca cero doble falta, primero Dios.
Admirable, bárbaro. Bárbaro, Chelo. Bueno, entonces, prohibido comer pollo campero en Zimbabue, según nos dice Marcelo.
No se puede. No
con
se
el
puede.
Agua de chorro, cuidadito también. Y mañana con todo, Chelo. Con todo.
Así es, con todo.
Bueno, un abrazo.
Mucha suerte.
Un abrazo,
saludos
viejo.
A todos ahí.
Gracias, sí, igualmente.
Un abrazo. Suerte para
todas las buenas vibras para El Salvador, que está contra Zimbabue peleando por la permanencia en el grupo... En el grupo
2
de la Copa Davis. Copa Davis. Qué bonito este formato.
Sí, sí, ¿verdad? Parece. Que
sí, es que...
Da la oportunidad de poder jugar con otros equipos que antes no se hacía, por ejemplo.
Internacionaliza más el jugador.
Sí. No, formidable. A mí de verdad sí creo que si algo bueno han hecho es cambiar ese formato. ¿Qué pasó, mi estimado? Un minutito nos queda. Bueno, pues bien aprovecho y les cuento y les recuerdo que prueben pedidos ya a Market. El super digital de pedido ya descarga en la app. Y si quieren ver el Alianza Águila, ese fin de semana, bueno, prueben la app y se aprovisionan para disfrutar de ese partido. Entre los equipos que con los cuales el FAS juega con uno el clásico y con otro dicen que también. Ya volvemos con más en el Willy Willy al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Proba Pedidos Ya Market, el super digital de Pedidos Ya, donde puedes pedir lo que necesites de la despensa, frutas, verduras y carnes. Calidad y frescura siempre. Pedidos Ya Market, más que rápido, es ya.
Esto sí es poder.
Lubricantes Elf, ahora en El Salvador. Elaborados con tecnología de última generación que proporciona máxima protección y rendimiento a tu auto, camión o moto. Lleva tu motor a otro nivel con Lubricantes Elf. Calidad francesa 100% europea. Distribuido exclusivamente por Excel Repuestos.
You're concerned about my happiness, but all that thought you're giving me is conscience, I guess. If I were walking in your shoes, I wouldn't worry none.
Volvemos al Wiri Wiri al aire. Hablábamos con Chelo Arévalo y le deseamos suerte al equipo salvadoreño. Mañana en doble, 2 de la mañana contra Zimbabue, la serie 1-1, permanencia en el grupo 2 de la Copa Davis. Y este fin de semana hay fútbol de primera división y tenemos que conversarlo, ¿verdad? Así es que vamos a ir pronosticando y platicando. Guerra de pronósticos. Lo agarré por sorpresa. Ajá. Guerra de pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Bueno, vamos a ver. Fecha 11, termina la primera vuelta, ¿verdad?
Sí.
¿Cuál es el primer partido de la jornada, señor Arias?
El primer partido es a las 3 de la tarde en el Cuscatlán, el sábado. El equipo de mi querido Oreste Membreño, el Atlético Marte, recibe al Isidro Metapan.
Grande. Bueno, vamos a ver. Oreste ha dado un 2-1 para el Marte.
El Inmortal.
Y Graciela no ha dado su pronóstico.
Yo ya veo dónde voy en esa tabla. Doy pena.
Yo ya he estado ahí, he vivido ahí. Así que no tengo moral para criticarla. ¿Cómo queda mañana, Grace?
1-1.
Ok. ¿Rodrigo Arias?
2-1 para el Bombardero.
Sí.
Sí, creo que lo va a ganar el Marte.
No, yo creo que empatan, 2-2. Uno de los goles del Marte va a ser de penalti de Andrés Quejada. En el Cusca yo creo que todos los penaltis, que todos los goles que anotaba han sido de penalti, sí, en el Cusca.
Sí, sí. No, anotó uno en San Miguel.
Ah, bueno. Y el de San es cierto, ajá, es cierto. A mí lo que no me gusta es cómo lo celebra, fíjate. Siento que es muy... Pero bueno, a él debe decir a mí que me importa que no te guste cómo celebro. Así es que tampoco es importante. ¿Qué más, Rodrigo?
A las 3:15 en el Polideportivo de Tierra de Fuego, Jocoro contra el Once Deportivo.
Orestes ha dado un empate. ¿Por qué, Orestes?
Jocoro es bien difícil en esa su cancha. Una canchita, la verdad.
Está invicto en su cancha.
Sí, está invicto.
Creo que solo el FAS sacó puntos de ahí.
Y el Once le está costando. Siento que no tiene mucho peso en ofensivas. Creo que se atora mucho en el medio campo. Y de repente no encuentra la idea final, ¿verdad? Para definir, incluso en su cancha. No ha anotado, creo que más de 2 goles en su cancha.
Mire, ¿qué va usted a decir? Que no ataca bien, que en el mediocampo no anda bien, que no defiende bien. Yo creo que prácticamente usted está diciendo que los deportivos no andan nada.
Es que es muy irregular, ¿verdad? Los picos altos y bajos son demasiado pronunciados.
Pero tiene jugadores como para,
sí,
hacerlo mejor.
Exacto. Cuando el equipo se encuentre, yo creo que puede dar mejores partidos de los que le hemos visto. Le cuesta bastante todavía al Once Deportivo.
Muy bien. Señora Aguilar, Jocoro Once Deportivo.
1-0. Yo creo que tal vez un golito.
Ya va siendo ahora que el Jocoro gane. Se descolgó de los primeros lugares, Rodrigo Arias.
Estoy entre el 1-0 y el 0-0. 0-0, démosle.
Yo voy a apoyar a Rodrigo. 0-0.
Y el Jocoro tiene un equipo, la verdad, con jugadores bien de una con complexión bien fuerte. O sea, es un equipo lento, pero es duro, es muy, muy duro. Así que, y el Once es un equipo más liviano, entonces por ahí
pueden dar la cosa. ¿Qué más hay mañana, Rodrigo?
A las 7, único juego nocturno el día sábado en Las Delicias, Santa Tecla contra el Firpo.
Ok, Orestes ha dado un uno por uno también en este partido. Graciela, ¿qué opina? Todavía Firpo, ¿cuántas fechas sumará Firpo sin ganar? ¿Serán unas 7? Sí. 6, 7.
Por ahí.
No empezó bien el torneo, de hecho. Creo que se fue, ¿verdad?, el profesor, ya. Sí. Nada tampoco.
Solo ha ganado un partido. Sí. Graciela, su pronóstico, Santa Tecla, Luis Ángel Firpo.
0-0.
Rodrigo Arias.
Yo creo que 2-1. Va a ganar Santa Tecla.
Yo aquí voy con Orestes y doy un empate 1-1. Vamos a los partidos del domingo, que creo que son los más interesantes.
Exacto, a las 3 de la tarde empieza la jornada en el Ramón Flores Berríos Limeño contra el líder, el superlíder Chalate.
Pero Orestes Dación fue Limeño 1-0. ¿Por qué, Orestes?
Fíjate que lo mismo, esa cancha de Santa Rosa, la verdad, los equipos que les gusta, ¿verdad?, el colectivo, hacer bastante control, bastante circuito, en esa cancha no se puede, no se puede. Entonces tienes que jugar al pelotazo, pase largo.
Pero Chalate tiene jugadores con los que podría también cambiar un poco la estrategia.
Pasa que el estilo que le ha puesto Dobson Prado y Panchito Cibrián da más para ver un equipo que se ordena y que quiere llegar,
bueno, pero
controlando la pelota. Okay. Y ahí no se puede controlar la pelota. Siento yo que se le va a hacer difícil.
Okay.
Yo he dado un gane de Limeño, aunque puede ser un empate, pero quizás Limeño está con esa desesperación del descenso.
Pues tendría luego a perder con Metapán, tiene, exacto, que ganar sí o sí. Graciela, ¿cómo queda Limeño Chalate?
Yo veo un 1-2.
Y un partido difícil, porque ya va a llegar el Limeño conociendo el resultado del Metapán del día anterior.
Correcto.
Es otra cosa.
Rodrigo Arias.
Para mí 0-1. Para mí el Chalate, lo que más me ha gustado es que se adapta a los rivales.
Correcto. Yo voy a dar un 1-1 entre Limeño y Chalatenango. ¿Qué más, Rodrigo?
Luego, a las 3:15 hay dos partidos. En el Quiteño, FAS contra Platense. 3:15 de la tarde.
Orestes da un 2-0, Graciela.
2-0.
Rodrigo. Platense han inspirado un
2-1 para FAS.
Yo también voy a dar 2-1. Y antes de continuar, les quiero hacer una pregunta hablando de FAS. Porque, bueno, hubo una declaración a mitad de semana que llamaron mucho la atención de parte del Zarco Rodríguez. Y pues la verdad, criticando a colegas de un programa televisivo, no sé qué opinan, pero sí creo que es importante que los periodistas nos expresemos al respecto.
Sí, no, a mí me parece de que se puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Lo que no creo es en quizá en la crítica ofensiva. Me parece de que las críticas del profesor Rodríguez se pasaron, cambiaron de tono un poco. Las palabras que utilizó, me parece de que ya fueron, la palabra es despectivo. Me parece que cuando ya la crítica no es ni constructiva ni destructiva, sino que es despectiva, ahí sí creo de que el profesor se pasó de la raya.
Sí, comparto. Aquí se ha equivocado el Zarco. No en decir que no tiene derecho a no estar de acuerdo con alguna crítica, alguna opinión, pero los términos, las maneras. Yo lo había escuchado en otro programa dos días antes, o sea, antes del juego, el martes, ¿verdad? El martes lo escuché en un programa decir algunas cosas que no me parecieron. De hecho, le escribí a uno de los colegas para decirle, mira, ¿cómo permiten que el Zarco les hable así? Hablando de los periodistas. No se puede, pues, decir, y ustedes, por favor, ¿verdad? Defiéndanse. Y luego sale con esto después del partido. O sea, no son las maneras, ¿verdad? Ahí sí se pasó. Jorge, le tenemos respeto, lo conocemos desde muy joven, ¿verdad? Siendo futbolista, luego siendo entrenador, siempre. Y siempre hemos sabido que es una persona que no esconde. Cuando quiere decir algo, lo dice, y siempre se había expresado a su manera, pero bien. Y hoy, si esa es su manera, la verdad que mal. Estuvo mal por las maneras en expresarse, porque aquí nosotros podríamos agarrar tantos ejemplos que tenemos de algunos entrenadores que no se manejan muy bien. Y podríamos empezar a decir cualquier cosa, pero no es así. La profesión nuestra no nos deja, no podemos, ¿verdad? Y entonces él lo hizo con un micrófono enfrente, en vivo, estaba al aire, lo escuchó todo El Salvador. Así es que creo que ahí falló Jorge en las maneras. No queremos decir que, como dice Rodrigo, puede estar o no, de acuerdo o no, porque que diga algo cuando también hablan bien de él, ¿verdad? O sea, el balance, creo yo, le falló un poco a Jorge.
Muy bien. Graciela.
Totalmente desacertado. Creo de que nosotros como periodistas, también como jugadores y entrenadores, creo que estamos expuestos a la crítica. La diferencia es la forma en que nosotros extraemos lo bueno y dejamos de lado lo malo, y también está la línea del respeto. Creo yo de que si el profesor no compartía la opinión del colega, pues no la comparto, pero no hay justificación para usar palabras tan despectivas. Creo que ahí sí creo que se pasó de la raya, no tuvo filtro. También no lo justifico el calor del partido, pero creo de que la verdad es que hemos avanzado mucho en el periodismo deportivo, donde se le ha abierto también el campo a las mujeres, que también antes era bastante difícil. Uh-huh. Y venir con ese tipo de comentarios sí me parece un poco desacertado. Una palabra para mí demasiado despectiva, la verdad.
Muy bien, bien. Conocemos al Zarco, le tenemos aprecio.
Sí, mucho respeto.
Y por también el mismo precio y respeto que le tenemos, es que estamos obligados a decirle: Jorge, te equivocaste. No es esa la manera. Uh-huh. Tú debes mostrar categoría y clase siempre y ante las críticas con mayor razón. Y si has sido seleccionador nacional, tiene todavía una obligación doble. Pero además yo quiero añadir algo. Sí me parece que como colegas y periodistas nos equivocamos también cuando... Está bien que no te pronuncies, pero que no parezca que estás celebrando que a un colega se le ha hecho una crítica así de reprochable. Y eso sí me ha parecido decepcionante, porque sí me ha quedado esa impresión, como que en algunos medios se celebró este asunto. En lugar de solidarizarnos con los colegas y con las colegas, y qué bueno que Graciela señaló esa línea en particular, pues no puede parecer que estamos haciendo chiste, sí, de la situación. Así es que, pues nada, queríamos dejarlo aquí claro, porque no estuvo bien. Bueno, y finalmente, Rodrigo.
El Estadio Cuscatlán, 3:15 el domingo, un partido que debía jugarse en el Barraza, no se jugará ahí por lo que ya sabemos, no vamos a hablar de eso a profundidad. Pero
a mí no me está provocando, que me he quedado con ganas de hablar de eso.
Se jugará en el Cuscatlán a las 3:15, Alianza será local, porque Águila no le dio la gana pagar su castigo.
Orestes ha dado un triunfo amplio de Águila, Alianza 1, Águila 3. Orestes, ¿qué factores influyen para que tú veas al Águila ganador con ese margen además?
Fíjate que yo no he visto muy bien a la Alianza, la verdad. Siento que atrás deja mucho espacio. Bueno, ha tenido un poco de problemas, Tigana, mantener a su última línea constante. Ha hecho muchos cambios, lateral izquierdo, lateral derecho, los centrales. Y eso le siento que le va a afectar. Monterrosa no va a estar para este partido, que es el que a veces maneja el ritmo, incluso del partido, no digamos de su equipo, ¿verdad? ¿Cómo lo va a sustituir? No sé. Y adelante le ha hecho falta, un poco más de idea, ¿verdad? Un poco más de profundidad.
Pero está viendo muy bien al Águila, no, Águila para dar un triunfo.
Al Águila sí
amplio.
Lo veo bastante bien. En defensa está mucho mejor que Alianza, ¿verdad? Anda un gran momento Lisandro Claros, Kevin Melara, Xavi García se ve trabajando tranquilo porque tiene un buen apoyo del resto de compañeros. Águila está trabajando con un volante de contención nada más, ¿verdad? Cuando la mayoría de nuestros equipos ocupan dos.
¿Te estás imaginando un gran partido? Ojalá que
sí
sea.
Sí, yo creo que si Águila logra llegar asentado, enchufado, porque tiene jugadores que trabajan la pelota, 4 o 5 jugadores que con la pelota...
Bueno, ojalá,
ojalá sea un buen partido. Sí.
Y ojalá Águila haga ante Alianza el partido que estamos esperando hace rato que haga.
Sí, y
que
fíjate
de
tú
a tú peleándole la pelota y siendo...
Eso es lo que
con una propuesta diferente.
La afición aguilucha se espera porque ven a su equipo fallar tantos goles. Si contra el Chalate fallaron no menos de 5, 6, 7 oportunidades. Entonces el equipo tiene potencial.
Muy bien, ahí está el análisis
saque el domingo
del señor Membreño. Graciela Aguilar, Alianza Águila.
Gana el Águila, 2-1.
¿Qué pasa, Graciela? Sí. ¿Qué pasa? 1-2.
Mire, de todos modos ya no tengo nada que perder.
Bueno.
Y mucho que ganar.
Rodrigo, ¿cómo queda este partido?
Yo sí creo de que el Águila tiene la obligación de mostrar su fútbol aquí, porque... Gran primera vuelta, maravilloso proyecto, de verdad. Me gusta cómo ha formado el equipo, la directiva y la chochera. Pero si no le gana Alianza, va a ser un paso atrás.
O sea, que vos crees que este partido es clave.
Para mí, para sobre todo para probar que el Águila puede aspirar a ser campeón. El Águila quiere ser campeón. Y trajo jugadores para ser campeón, ha armado un plantel para ser campeón y ha sido líder mucho tiempo. El Chalate le quitó el liderato, pero sigue siendo de los mejores equipos del campeón. Tiene al goleador con Kevin Santa María. Pero si no le gana Alianza, así es que creo que Águila debería de ir por todo. Pero no creo que le alcance, creo que va a ser... Es cierto, 2-2. Dos a dos.
Yo pensé que ibas a decir que iba a ganar, fíjate.
No. Yo creo de que todavía no está en ese nivel, está en ese punto de campeón.
Bueno, yo creo que quedan, quiero ver... No sé, la verdad, no sé. Mejor voy a poner un signo de interrogación así. No, hombre, digamos que gane el... ¿Quién va a pitar el partido? ¿No sabes?
No han dicho todavía.
Hay varios que dicen que gana la Alianza. Chelo dice que gana la Alianza. Bruno dice que gana la Alianza. Sí, no. O
sea. Marcelo dice que gana la Alianza.
Yo creo que lo gana Alianza 2-1.
Sí, va. ¿No?
Y uno de los goles lo va a meter Rodolfo Zelaya.
Ahora, le digo una cosa.
Mira, yo no sé qué tiene ese tipo contra el Águila. Le he metido como 100 goles. No sé cuántos goles, de verdad. Es un buen dato para sacarlo.
Contra el Fano.
Y le va a meter otro.
Contra el Fano jugó Malfito.
No, para
él
nada.
Él provocó
para
el 1-1.
Para nada.
Y Águila no es un equipo perfecto todavía. Eso sí no lo mencioné. Para mí...
equipo perfecto aquí no hemos tenido.
Por eso, pero o sea, me van a decir que insisto mucho y que insisto con Jota, pero yo no entiendo cómo Jairo no está jugando. En serio. No es crítica a la chochera ni nada. Porque yo he visto el aledo derecho de Águila, a mí me parece que no es ni por cerca el nivel de Jairo.
Bueno,
no sé.
Tal vez este sea el partido. ¿Qué pasó, mi estimado?
Muy carito loco, es de Burbano.
No es Burbano, el otro delantero.
Bueno, Burbano. Nos vamos hasta que llegamos con la emisión radial a través de Femenil y Fiesta, pero nos queda un último bloque a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. No le cambie, por favor.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
She's a good girl, loves her mama, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too.
Vamos al último bloque del Wiri Wiri al aire, ahora en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3300
ya me cachó Manuel ahí,
y 1001 también en HD. Y antes que nada, recuerden, aquí está, prueba pedidos ya, Market, el super digital de pedidos ya. Descarga la aplicación, la app. Bueno, ¿algún otro temita, señor Arias? ¿Qué quiere usted tocar?
No hablamos del cambio de sede, pero bueno.
Pues puede usted manifestarse. Yo ya abundé al respecto en su momento. No sé si estábamos el martes hablando de eso con Marcelo acá. Yo todavía hablé de eso. Me di refil de críticas al Águila miércoles y jueves.
Yo quiero tocar dos aspectos respecto a eso. Uno, que para mí el Águila perdió una que podía ser ventaja deportiva. Insisto, para Águila es importante vencer a Alianza. Y lo pudo haber hecho en su casa, puerta cerrada. Es cierto, pérdida económica, pero tampoco creo que vayan a ganar mucho dinero en la última fecha. Yo creo que ya estás pensando más en los cuartos de final que otra cosa. Y el partido es más un sparring que un partido serio. Para mí tuvieron que haber jugado en San Miguel. Aún con el costo económico. Y no sé. Y la otra cosa es que yo tampoco entiendo de que por qué la Liga pone un Águila Alianza o una Alianza Águila en la última fecha. Olvídense del sorteo, hombre. Ningún ustedes creen que la Liga Española hace sorteo. Ajá, entonces el Madrid y el Barça siempre quedan en medio de los... Siempre quedan en noviembre y en marzo.
Sí que hubo sorteo de calendario.
Siempre hacen.
Que ya lo habían, ya
miren,
lo que
pasa no que... hagan sorteo. Si quieren vender la Liga, si la Liga lo ven como una empresa y no como una... Como lo ven ahorita, véanlo como una empresa. Pongan Alianza Águila, FAS Águila, FAS Alianza, esos partidos pónganlo donde más les conviene comercialmente. Olvídense de las bolitas en cumbos de Pops, ¿me entiendes? Háganlo de otra forma. Hay formas de vender mejor la liga. Y para mí
de nada, Pops. Ajá.
Ya no está aquí. Ya se llama de otra forma. Entonces, sí, de verdad, me parece que es un desgaste de la marca comercial Liga Mayor que esto sea en la fecha 11.
Bueno. ¿Y usted qué opina, Niña Grecia?
La verdad es que aquí las sanciones, las leyes, no sirven de nada. Tenían que haber cumplido esa sanción para mí. Se merecían ese castigo y la verdad es que al final encuentran huecos en un vacío legal, por si lo queremos llamar de esa forma, para hacer lo que al final les da la gana. ¿Te acordás? No sé si vos estuviste en el programa que hablamos de esa sanción. Uh-huh. Y al final concluimos que de una u otra forma iban a salir bien librados.
Uh-huh. Sí, es que el reglamento siempre deja ventanitas abiertas, ¿verdad?
Ajá, entonces yo creo de que sí se tuvo que haber cumplido esa sanción y en ese partido a puerta cerrada. Ni modo.
Lo que pasa es que yo creo que se entró en, no en desesperación, sino que se encendieron las alarmas cuando, hey, con el Alianza nos toca, la taquilla. No, hombre, veamos qué hacemos. Uh-huh. ¿Verdad? Eso es todo, la verdad. Y el equipo de San Miguel, el Águila, buscó pues su mejor conveniencia y vio que había una ventana abierta.
Es que justo le tocaba contra Alianza, con el cual tiene un vaso comunicante por de todos conocidos. Exacto. Entonces, pues todo salió a su favor. Pero el equipo y su imagen sí creo que quedaron cuestionados porque no es ilegal ni es ilegítimo, pero no es apropiado. No es correcto. Veremos qué pasa. Ojalá que el público de Águila muestre un comportamiento ejemplar el domingo en el Estadio Cuscatlán. Porque si no, no va a haber a dónde escondérselo.
Vamos a ver,
ojalá que de verdad que se luzcan.
Como vos decís,
¿verdad? No van a llegar con pólvora, no van a llegar ahí con pleito, no van a querer queriendo responder a las... Mirá, yo un día escuché a una persona diciendo, justificando el asunto, diciendo, no, lo que pasa es que los del Firpo llegaron y entonces le tiraron una...
le tiraron una piedra, creo que me dijo la persona, o confeti o lo que sea, a la hermana del muchacho. Entonces el muchacho se molestó queriendo justificar todo lo que pasó. Hombre, si es que no hay dónde ponerse. Así es que a ver, vamos a ver qué pasa. La próxima vez, cuando te pongan un castigo, solo falta que al equipo le digan, usted jugará dos partidos a puerta cerrada, luego nos dice contra qué equipo quiere que apliquemos el castigo. No le falta, ¿verdad? Bueno.
Mira, y lo del arbitraje también.
Arbitraje, ¿qué pasó?
Ya muy seguido, es decir, algunos, no malos arbitrajes, sino que el rendimiento de algunos jueces de línea o árbitros centrales no está acorde, ¿verdad?, a lo que sucede en los partidos. En este último se notó la mala ubicación del árbitro, no corrió bien la cancha, y eso permitió algunas jugadas que quedaron para el análisis, para la polémica, para lo que vos querás, ¿verdad?
Hubo dos penaltis no sancionados.
Sí, básicamente. Yo te digo, no quiero puntualizar qué cosas, más que todo el árbitro. Y ese es un ejemplo, porque en otros partidos se ha visto eso y otras cosas un poco más graves en el desempeño de los árbitros. Sí. No en las decisiones que toman, porque, bueno, como dicen alguien ahí, es humano y se puede equivocar. Sí, pero tienes que estar preparado para desempeñar el cargo que...
Pero si estás viendo fallas que tienen que ver con el desempeño, con el movimiento, con la parte técnica del trabajo arbitral...
Técnica y física.
Pues entonces yo creo que los primeros enjuiciados tendrían que ser los que están contratados para preparar a los
árbitros. Tienen que ajustar ahí el tema de la preparación del árbitro. Y también el árbitro ser más profesional también en su labor. No solo ir a la cancha a intentar arbitrar bien, sino se ha preparado bien. Porque qué pasa en los equipos nuestros, ¿verdad? Aquí hora y media entrenan y después no se sabe qué hacen los jugadores. Pero la preparación, yo digo, no quiero puntualizar ni personalizar, pero la preparación de los árbitros se ve que no está del todo acorde a lo que exige un partido de fútbol, ¿verdad? Pueden conocer las reglas y sabérselas de memoria, la aplicación, tener buen criterio de aplicación, pero si físicamente no están bien,
¿y ustedes se imaginan? ¿Cómo elegirías tú, vaya? Por ejemplo, viene, Leas Águila, tiene que salir, todo tiene que salir bien ahí, no pueden arriesgarse, ¿verdad?
Barton.
Pero ¿en base a qué lo elegirías tú? Bueno, imagínate que Barton está porque anda pitando fuera del país. ¿Cómo elegirías tú al árbitro?
Bueno, el que tenga más experiencia en partidos grandes, finales, partidos internacionales. Vaya, ¿por qué decimos Barton? Porque Barton viene de pitar un México-Estados Unidos. ¿Qué más caliente puede haber en CONCACAF? Entonces, ese tipo de experiencia te sirve para una Alianza Águila. Claro.
Entonces, tú irías al expediente del árbitro y lo compararías con otros para ver cuáles han pitado más veces partidos calientes, partidos
finales o partidos internacionales.
Muy bien. Porque el caso de Arby Medrano, Arby Medrano ni en sus mejores momentos, personalmente, lo he considerado un buen árbitro. Y hoy venía de no pitar desde el año pasado y lo ponen en un partido bravo. No, hombre.
Pero Rodrigo ha dado un criterio que se puede medir cuántos partidos entre los equipos grandes ha arbitrado o cuántas semifinales o finales. ¿Y usted cómo elegiría el árbitro?
Igual, por ese mismo criterio. Basándome más que todo en un termómetro, viendo en partidos más calientes ha estado. Por ejemplo, y la forma en que ha actuado en situaciones un poco más difíciles. O sea, la forma de lidiar con los jugadores y de resolver ciertas situaciones dentro de un partido.
Ahí.
Sí, que hoy hay tanto como para analizar.
Es que el árbitro, siento yo, no sé, ustedes me corrigen si me equivoco, un árbitro tiene que mediar. Tampoco es como echarle más leña al fuego, sino de que tratar de encontrar un punto de equilibrio en un partido bravo, en un partido caliente.
Yo ampliaría, yo diría, el desempeño del árbitro a lo largo de del último año. Pero es que eso tú tendrías que medirlo a través de una calificación que alguien le pone al árbitro. Entonces tú vas construyendo una base de evaluación y entonces tú dices, bueno, ¿a quién tenemos? ¿Cuál fue el mejor árbitro de febrero? Y te vas al promedio. Pero yo estoy seguro que nada de eso está pasando en el arbitraje de El Salvador. Yo creo que nunca ha ocurrido. Y da la impresión que los criterios que pesan para llevar a un árbitro son muy antojadizos. O son un misterio.
Sí. Son un misterio, nadie, pero nadie entiende, da a entender eso. Como te digo yo, a mí el caso de Medrano, de Armin Medrano, a mí me sorprendió que saliera Armin Medrano. Yo tenía días de no verlo. Y, vamos a ver, el mismo gordito, la misma manera de arbitrar. Y de repente vino Elmer Bonilla y saca esos datos en su cuenta de Twitter, en donde de octubre del año pasado no arbitraba, o solo arbitró creo que 2 partidos de octubre para acá. No era, y la verdad, Armin Medrano no ha sido el mejor árbitro que yo haya visto en el fútbol de acá, nunca me ha convencido, pero bueno.
Pues no hay manera de defender esa designación.
No hay, exactamente. ¿Cómo estarán evaluando la comisión para designar? ¿Cómo estará el departamento de arbitraje en el tema de la preparación? Porque son 2 cosas distintas. El departamento creo que no participa en las designaciones de la comisión, ¿verdad? ¿Qué hace la comisión? Pero sí trabajan en conjunto, ¿verdad? Obviamente tienen que trabajar en conjunto. Así es que tienen mucho trabajo por hacer en el tema de la preparación de los árbitros, porque el del partido del miércoles se vio que sí. Varias de las decisiones que tomó fueron por su mala ubicación, no, decisiones no tan atinadas.
Influyeron al resultado.
Digamos, ¿verdad? Digamos, pero uno se acostumbra a ver los partidos de esa manera, a ver los desplazamientos del árbitro, a ver los desplazamientos de los jueces de línea, no solo el partido en sí.
Sí, y no puede ser que se diga al final, no, pero bueno, se equivocó con un penalti para cada equipo. No. Afectó el espectáculo, y no 2 veces, varias veces, permitiendo que el partido se le saliera un poco del cauce, perdonando tarjetas porque no las pudo apreciar, y además hubo 2 penaltis que en uno hasta se inventó un córner.
Uh-huh. Ah, sí. No
¿Por
era,
qué? Porque sí. Él interpretó, adivinó lo que pasó. Exacto, no estaba en una posición privilegiada para en la posición correcta. Nos quedan unos minutitos, pero yo quería también traer a colación algunos de los conceptos que virtió ayer el técnico de la selección en una entrevista que le hicimos por la noche. No sé si la vieron, a mí me quedó sobre todo la impresión de que él ya, con la medida que está por terminar la octogonal, solo quedan ya 3 partiditos, ahora sí él está redondeando y cayendo, reconociendo que el proyecto de selecciones y todas las ideas que ellos traen son vulnerables, y de que literalmente depende demasiado de la voluntad de los administradores y de la institución. Ayer incluso en algún momento dijo él que ya veremos, que si él tiene la oportunidad y si logra terminar su proceso de trabajo, y lo dijo varias veces durante la plática, no sé. Uh-huh. Algunos orestes hemos reconocido que esto es bien frágil, pero desde hace rato lo hemos reconocido.
Siempre ha sido así, ¿verdad? El puesto del seleccionador nacional. ¿Cuántos técnicos ha tenido la selección? Yo creo que han sido poquitos, contados con los dedos de la mano, como dicen, y sobran dedos, de los que han durado 3 años, ¿verdad? O 2 años siquiera. Yo solo recuerdo quizás de los Cobos en su primera etapa. Uh-huh. Milovan creo que estuvo 2 años, 97 y 98. Y no recuerdo lo que han propuesto ellos de hacer una liga juvenil, sub 13, sub 15, sub 17. Esto ya lo vino a hacer Pastoriza también. Pastoriza les vino a decir, mira, un campeonato de reservas con la misma camisa del equipo mayor, porque aquí no había, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y sí, tal vez los equipos tenían reservas, pero no jugaban entre ellos. Uh-huh. ¿Sí? Pues yo me acuerdo jugar en el Cucatlán contra la reserva de la U, digamos, pero torneo de reserva no había. Y salían jugadores, ¿verdad?, de los equipos de reserva, pero no había un campeonato. Eso, y le estoy hablando del 95, 94, 95, que vino Pastoriza a decirle a la primera división, miren, un campeonato de reserva, ¿verdad?, equipos menores de 18 años. ¿Verdad? Entonces, todo es a nivel de propuestas, y todo es que esas propuestas calen en la mentalidad del dirigente para que el dirigente le dé continuidad o vía.
Se está acercando ese momento.
Yo creo que sí. O sea, siento yo de que después de los partidos de esta última fecha FIFA vamos a tener información que quizás nos esperamos en cierta forma y en cierta forma no. Creo que el cuerpo técnico tiene muy buenas ideas, pero creo que hay nula receptividad en aceptar en esos proyectos y marcaría, creo yo, un retroceso en todo lo que se ha hecho hasta ahora. Y creo que el punto de quiebre más fregado de todo este proceso fue lo de los jugadores con el partido con Canadá. Uh-huh. Ese fue el punto de quiebre y eso fue lo que a partir de eso, las consecuencias que vamos a ver esas consecuencias después del de esa fecha FIFA de marzo.
También reconoce Hugo Pérez, ya lo había hecho en un Fanático 21 hablando del mismo asunto, que hay jugadores que probablemente no van a aceptar la convocatoria.
Sí, totalmente. Para mí lo que queda claro es que el liderazgo de la federación espanta jugadores. Yo no sé si van a volver, si van a aceptar, si ya no se van a pronunciar o si ya no van a... Si el tema va a seguir, pero lo que sí me queda claro es que el liderazgo de la federación no es un liderazgo que en el que todos los jugadores lo vayan a recomendar alrededor del mundo. Mira qué federativo, qué federación más espectacular de El Salvador. No, hombre, la reputación que están ganando los federativos ahorita afuera ya se sabe, pues, que no vienen aquí al ambiente más profesional del mundo.
Debe haber llegado Zabaleta. Zabaleta, ¿en dónde vive Zabaleta?
Ahorita está en Los Ángeles, probándose con el Galaxy.
Bueno, pero ¿volvió a dónde? Cuando se
a Toronto.
A Toronto. Bueno, entonces se va a hablar con otros leñadores igual que él, porque ese tipo parece que vive en la montaña, ¿verdad? Y le deben haber preguntado, ¿cómo te fue? Pues mira, le debe haber dicho, fíjate que me pasó dos cosas curiosas. Primero, querían que como jugador me sentara con un dirigente a hablar de dinero. Te aseguro que en su carrera le había pasado eso. Solo aquí los jugadores, bueno, en Latinoamérica se estila mucho y aquí les encanta. Vale, vení, arreglemos. Ahí se abre la puerta del infierno en el fútbol de Salvador. Ah, de verdad le deben haber dicho sí. Y saber la otra cosa divertida, que la tal plática terminó con un dirigente diciéndonos que éramos unos aquí y unos allá. Ese boca a boca entre los jugadores es lo que más daño le va a hacer otra vez a la selección de Salvador. Porque ¿cuál es la fama que te genera? Fútbol desordenado, las cosas están al revés. O sea, una cosa lamentable. Pero bueno, ya veremos. Sí les recomiendo la entrevista. No me gusta recomendar los contenidos que hacemos porque me parece muy petulante y otras cosas. Pero sí creo, por lo novedoso de alguna declaración de Hugo Pérez, que sí vale la pena escuchar esa entrevista. Así es que búsquenla en la plataforma de El Gráfico. ¿Qué pasó, mi amigo? ¿Nos vamos ya? Bueno, nos vamos. Chepeti sólido.
Vámonos.
Ey, miren, no me puedo ir sin mandarle un abrazo a mi sobrina, que hoy cumpleaños, una de mis sobrinas amadas. Así que le mando, gracias, le mando un gran abrazo a mi sobrina menor.
El aguilucho Rodrigo Rafael cumple el domingo, 11 años.
Ey, qué va. No, hombre, en serio.
11 años.
No te puedo creer que cumple 11 años.
Ya está insistiendo.
¿Y tu hijo cuántos años tiene?
A 13.
Qué viejo están ustedes. Buenas tardes a todos.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!